Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Buenas tardes a todos los oyentes, 5:31 de la tarde, nuevamente con todos ustedes, con toda la energía en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio del programa Riqueza Natural de USAID en el departamento del Guaviare. Les acompaña Sandra Moreno y el doctor Pedro Alejandro, que estamos aquí en la mesa dirigiéndonos a todos ustedes a través de Marandúa Estéreo 100.7 FM y la máxima 89.7 FM. Buenas tardes, doctor Pedro.
Sandra, buenas tardes, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los amigos que hasta ahora nos escuchan y amplifican en los diferentes sectores rurales y urbanos del departamento del Guaviare.
Hoy nos acompañó una tarde bastante calurosa, unos grados de 28 grados. Generalmente es un clima caliente aquí en el departamento, pero estamos sintiendo gran calor. Y mientras aquí hace mucho calor, en Bogotá está cayendo granizo.
Tremenda granizada la que cayó hoy en la tarde en la ciudad de Bogotá.
Así es, pero la idea nos estaba informando días antes que lo que pasaba en el norte, cómo viene a sucedernos luego aquí en el sur de Colombia con lluvias. O sea que vamos a tener probablemente después de este calor una lluvia que nos refresque.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899 y envíanos mensajes para conversar.
Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Claro que sí, esta es nuestra línea 312-401-1899 y agradecemos a los oyentes porque ellos han manifestado sus inquietudes. De hecho, tenemos hoy una pregunta en la consulta que vamos a dirigirla a nuestro invitado especial, doctor Pedro. Hoy hablemos sobre el caucho, esta especie nativa del departamento, una especie que ha permitido restaurar los suelos, ha regenerado estos ecosistemas maltratados por alternativas que no hacían bien a los suelos, como los cultivos ilícitos o la ganadería extensiva.
Sí, efectivamente, Sandra. Desde marzo de 1998, que llegué aquí al departamento del Guaviare, tuve la oportunidad de conocer a una persona que hoy en día es un líder comunal, que es un líder de una importante asociación como es la Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del Guaviare, don Mario de Jesús Guevara, a quien hemos invitado, una trayectoria de más de 25 años. Uh-huh. Y en donde, como lo mencioné anteriormente, desde el año 98 conocí esas primeras plantaciones que el gobierno nacional, a través de la Política de Desarrollo Alternativo, empezó a montar en el departamento.
Doctor Pedro, y es que podemos ver que han habido muchas manos para construir un territorio sostenible. Estamos hablando desde los años 80, cómo el gobierno, a través de las diferentes alternativas económicas, trataban de que el campo también pudiera rehacer unas iniciativas sostenibles. Y el caucho surgió en ese tiempo, en los años 80, reuniendo a las comunidades y crear esta bella asociación de gente pujante, trabajadora, y además muchas de ellas con una base familiar importante, porque esta producción de caucho requiere también de un apoyo familiar, una motivación familiar para surgir. Hay una espera que nos va a contar Mario Guevara sobre la producción de caucho, qué tan rápido puede ser producir caucho como una alternativa económica para las familias. Y hoy sobre la mesa vamos a hablar con él, y él es nuestro invitado en Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa.
Mario Guevara, bienvenido en esta tarde de hoy en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Tenemos la dicha de tenerlo aquí cerquita, de poderlo sentir y conocer de su voz. Esta gran experiencia que además ya ha sido conocida a nivel nacional por diferentes medios. Cuando hablamos de un ejemplo de producción sostenible para el Guaviare, hablamos de Asoprocaucho. ya es conocida aquí en la región, pero queremos que de su voz nos cuente, don Mario, cómo ha sido esa transformación de poder sostenerse 25 años en este día a día de poder avanzar y tener éxito en esta asociación como una alternativa sostenible para la región. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Mesa y todos los oyentes de Marandúa Estéreo. Es una experiencia bonita, pero a la vez muy dura, porque cuando empezamos con la línea productiva de caucho, estábamos en el pleno auge del cultivo de la hoja de coca. Convencer a estas familias, 25 familias que empezamos, no fue fácil, porque era un reto de sustitución que tuvimos la línea caucho. Y fue difícil porque mientras la coca usted la siembra, a los 9, 10 meses hay plata. Con el cultivo del caucho toca esperar 4, 5, 8, hasta 10 años, dependiendo el terreno, dependiendo los recursos de la familia, porque siempre se ha dicho que el caucho surge como una alternativa con unidades familiares promedio 3 hectáreas, 5 hectáreas. Y eso tiene sus costos. Hoy, establecer una hectárea de caucho, llevarla al quinto año, estamos sobre los 18, 20 millones de pesos. Entonces es una inversión grande, es una espera larguita, pero que a la final los frutos se ven en la vida útil que tiene el caucho, que pueden ser promedio 30 años. Nosotros decimos que es la pensión de la familia cauchera. Desde que uno siembra, está abonándole a esa pensión para nuestra vejez.
Es realmente admirable escucharlo, Mario, porque es saber de antemano de que usted hace parte de esas familias que llegaron hace mucho tiempo aquí. De hecho, usted nos contaba que de los 9 años vive aquí en el departamento donde su padre vino a trabajar como jornalero y quiso cambiar el rumbo de la familia, de ustedes como sus hijos, que son 13 hijos en total. Entonces ustedes cómo se esfuerzan y con esa motivación logra trascender y hoy en día realmente posicionar una empresa tan valiosa como esta.
Sí, efectivamente, Sandra. Mario, yo quiero que nos cuente actualmente cuántos socios tiene Asoprocaucho, cuánto caucho hay en el Guaviare, cuánto debía de haber y todas estas cifras que son interesantes para que la conozcan nuestros radioescuchas.
A ver, la asociación fue impulsada en sus inicios con la familia Valderrama, que eran también como unos 7, 8 que tenían una finca a manera de empresa. Ellos quisieron haber constituido la asociación con 12 familias y hicieron un trabajo grande, que fue lo que nosotros retomamos luego, porque ellos definitivamente no pudieron, porque ellos empiezan con este proyecto en más o menos en el 88. Nosotros lo retomamos en el finalizando 92, en el 93, ya con 25 familias. Y pues tuvimos unos desafíos grandes con los coqueros, con los mismos ganaderos, porque de alguna manera veían como una amenaza al caucho, que no debió haber sido porque es una línea muy amigable con el medio ambiente, con la sociedad. Hoy contamos con 429 familias, con un total aproximadamente de 1.800 hectáreas, de unas 6.000 que se plantaron, y que cada gobierno que llega con una política diferente. Inicialmente fue la política de la sustitución de la hoja de coca por proyectos productivos, entre ellos el caucho. Pero hubieron otros gobiernos que pensaron que acabar la coca era muy fácil con fumigaciones, y hubieron grandísimas inversiones en fumigaciones y la coca no desapareció, pero sí hicieron mucho daño, acabaron con muchos potreros, acabaron con mucha comida y entre ellos nos acabaron mucho caucho, no sé, aproximadamente 3.500 hectáreas pudieron haber desaparecido con las fumigaciones aéreas.
Bueno, pues son unas cifras realmente importantes, son 1.800 hectáreas de caucho que ustedes tienen, y además hay que verlo con un componente ambiental importante, porque la siembra del caucho regenera también los suelos,
recupera,
produce que hayan también fauna alrededor de estos ecosistemas, hay inclusive producción de abejas en caucheras. Bien, el 80% también del caucho en Colombia tiene que ser importado a Guatemala e Indonesia. Son datos tan importantes y que ustedes han hecho parte de ese proceso. Cuéntenos ahora con esta producción que se viene más adelante, porque ya son 430 familias ya vinculadas con caucho. En total, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando aquí en Iguaviare? 1.800.
1.800.
¿Y produciendo actualmente cuántas son?
Alrededor de unas 80, de un potencial de unas 300 que pueden haber ya para empezar al beneficio, y que esperamos el año entrante todas esas hectáreas de entren en producción.
Exacto, o sea que esas 1.800 cuando entren a funcionar todas, o sea, va a haber una larga producción donde ustedes han pensado tal vez en exportar.
A ver, en el país se hablan que tenemos unas 60.000 hectáreas en caucho, de los cuales ya hay grandes extensiones, como en el Meta, que una plantación mediana allá es de 200, 500 hectáreas, y tenemos un gran industrial que es Mavalle, que tiene alrededor de 7.000 hectáreas. Entonces, cuando todas estas hectáreas del país entren a producir, vamos a abastecer la demanda nacional y debemos exportar. Por lo tanto, pues, algo que hemos aprendido dentro de este trabajo, la unión. Solos no podríamos llegar a ninguna parte. Hoy contamos con la Confederación Cauchera Colombiana, tenemos una línea productiva muy importante que se llama la cadena nacional, que es donde se definen las políticas del sector cauchero, y ahí tenemos asiento como Asoprocaucho. Entonces eso es importante, porque de ahí es donde estamos mirando el futuro y qué podemos hacer con la producción que se nos viene en los próximos años. Y nosotros no hemos querido competir como todo el país, que sacan lámina o sacan PCR, como en el caso de Caquetá, Mavalle. Nosotros queremos darle un valor agregado aquí mismo, para que esas ganancias se le transfieran a nuestro productor y no cargar agua o basura para la capital, que es donde se transforma. Hoy queremos sacar un producto terminado, le estamos apuntando a pegantes para papelería, pegantes para madera, pegantes para suelas. Bueno, darle, si le damos ese valor agregado, estamos generando empleo, que es, claro, lo que le hace falta a este departamento: industria. Generar empleo, claro, y es de donde se puede generar empleo, porque ¿quién genera empleo en el departamento? Las alcaldías, la gobernación, la policía, y son pocos generalmente los que generan. Entonces sí debemos empezar, y es una de nuestras metas, generar empleo tanto con nuestros productores, como la industria, como los transportadores.
Qué bueno. ¿Y cuál ha sido el éxito precisamente de Asoprocaucho para mantenerse y además jalonar toda esta iniciativa? Porque son muchas familias que en algún momento se han sentido como tal vez desanimadas, porque si bien era una alternativa para sustituir los cultivos ilícitos donde daba una plata inmediata, el caucho sí tiene que esperarse un tiempo, pero que cuando ya entra en producción va a ser mucho más larga y tal vez eficiente económicamente.
Yo admiro muchas familias de Asoprocaucho que han aguantan como el caucho, porque si ustedes hacen una investigación, la industria le paga al productor, no solamente a nosotros, sino en todo el país, 60, 90 días después de entrega de la materia prima, y eso es el tiempo que tiene que esperar nuestro productor. Entonces, al mirarlos, porque han estado allí, algunos poquitos se nos han abierto, pero han vuelto, porque es una asociación de acá, que aquí nos encuentran. Han venido comerciantes de Bogotá a ofrecerle a algunos la compra. Primero les pagan de contado, luego les sacan fiado, luego no vuelven y lo roban. Uh-huh. Nosotros estamos acá. De pronto nosotros pagamos un poco menos porque somos legales. Nosotros pagamos impuestos. El que viene a comprar no paga impuesto, entonces puede pagar 200, 300 pesos más, y el productor se vende por eso. pero hay muchos que han sido fieles. Y algo que nos hemos sostenido es porque hemos hecho buen uso de nuestros recursos. Porque sí, todo lo que hemos hecho en el departamento con caucho ha sido por medio de programas de recursos internacionales, nacionales, locales.
Precisamente de eso le iba a comentar, Mario, acerca de esa buena amiga, mano amiga que ha tenido Asopro Caucho. En este caso hablemos de la experiencia que ustedes tuvieron con la gira al Bajo Cauca, con el apoyo de USAID precisamente para poder madurar y fortalecer estos procesos.
Importantísimo, y en buena hora se dio esa gira, porque nosotros hace 3 años empezamos con la idea de producir algo, pero no sabíamos finalmente qué producir, porque hemos pensado en botines, hemos pensado en guantes, hemos pensado en los pegantes, y con la gira al Bajo Cauca nos despejó muchas dudas y como que nos aterrizó qué debíamos de hacer, porque fue una experiencia de un trabajo que USAID hizo allá con varias organizaciones, igual de nosotros productores, y el éxito de ellos es bárbaro, muy bonito y muy eficiente.
Bueno, estamos hablando con Mario Guevara sobre la mesa y enseguida vamos a nuestra consulta, una pregunta que le hace la comunidad.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar. La consulta.
Mario, una pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes desde el sector del retorno. Hoy ustedes tienen un montaje en la vereda La Marina y las expectativas alrededor de la comercialización de ese látex, pues genera las expectativas grandes de una mejor rentabilidad, de un mejor valor para pagarle a estas familias campesinas. Cuéntenos hoy alrededor del tema de industrialización, ¿qué se está haciendo por parte de Asopro Caucho?
Bueno, como les venía comentando, nuestro sueño es generar dividendos en la región. Con grandes esfuerzos logramos conseguir un lote de 1 hectárea larguita en la vereda La Marina con el fin de montar ese complejo industrial. No ha sido fácil porque, digamos, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Y ahí es donde yo digo que la unión hace la fuerza. Convocamos 50 de nuestros productores y necesitamos comprar un lote. Porque teniendo el lote, conseguimos los recursos. Porque nadie invierte en infraestructura si el lote no es de la propiedad de la organización. Entonces compramos el lote. El primero que puso recursos para ese complejo fue la FAO, GIZ, ONF, Visión Amazonía, los mismos productores. Hay inversión de productores alrededor de unos 20 millones de pesos. Y con la asesoría de USAID, que ha sido muy fundamental para nosotros también orientarnos frente al proceso. Entonces, es lo que hemos venido haciendo. Hoy estamos terminando ese sueño de esa infraestructura. Nos hace falta mucho más, porque el lote lo compramos con grandes dimensiones para poderlo modular. Hemos visto muchas experiencias a nivel nacional, inversiones de 4.000, 5.000 millones de pesos y están sin funcionar. Entonces nosotros, con la capacidad que teníamos de producción, dijimos, empecemos con una planta pequeña y a medida que haya volúmenes de producción, vamos agrandando nuestra planta. Entonces hoy ya contamos con la construcción de esa planta. Esperamos que enero, febrero la podamos inaugurar.
Qué bueno.
Porque eso sería grandioso para nosotros.
Claro que sí, y muchísimas gracias Mario Guevara, él es el representante legal de Asoprocauchos, por llevar en sus lomos esa fuerza, ese liderazgo por 25 años y poder sacar adelante también un territorio que requería de soluciones, y esta es una bella alternativa para todos los departamentos del Guaviare, una iniciativa que permite restaurar y mantener el bosque, el ecosistema, el el oxígeno. Ya me estoy aquí llenando de química, pero realmente sí se apasiona escucharlo a usted y lo felicito, y felicito a todas estas familias que están dedicadas a la producción de caucho aquí en el Guaviare.
Sí, una apuesta que socialmente debe empezar a ser aceptada debido a las bondades económicas que va a generar, que económicamente va a ser importante por el empleo que puede estar generando, y desde el punto de vista ambiental pues es una apuesta sostenible.
Yo quiero aprovechar estos instantes para agradecerle a la CDA altísimamente, porque fue alguien que creyó en nosotros y pudimos establecer 500 hectáreas en recuperación de suelos degradados, 500 hectáreas con ganaderos, que el ganadero al principio no quería saber nada de caucho, y lo logramos convencer que dejaran de sus pasturas 5 hectáreas para empezar a hacer ejemplos de producción. Entonces aquí, durante estos 25 años, nos hemos logrado la confianza de instituciones estatales y no estatales. Y creo que ha sido el éxito de Asoprocaucho, esa confianza que hemos podido lograr. Y
claro,
nosotros
que sí,
de los proyectos que hemos formulado, si se nos han perdido dos, no han sido más.
Bueno, pues muchísimas felicitaciones nuevamente, Mario. Agradecemos su participación en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Venga, le cuento.
Porque amamos nuestra tierra y queremos respirar aire puro en el mañana, solo tienes que empezar protegiendo nuestros bosques del incendio forestal.
Porque el fuego no es un juego.
Vamos a reflexionar.
Proteger los bosques es un deber de todos. Las fogatas, paseos de olla, arrojar colillas y vidrios en bosques y potreros pueden causar un incendio de grandes proporciones. Los infractores serán severamente multados.
El prevenir los incendios, nuestro compromiso.
La disponibilidad del recurso hídrico para el departamento del Guaviare está directamente relacionada con los impactos generados por los actuales incendios forestales. Usted también puede decir no a la tala o quema de bosques naturales. Es un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, seccional Guaviare.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Bueno, en nuestra sección, venga, le cuento, el ingeniero Gabriel Polo García, él nos va a hablar sobre la temporada seca. Ya previamente escuchamos un jingle sobre incendios forestales, una invitación bastante novedosa en esta temporada de donde seca. Se incrementan las quemas. ¿Cuál es el llamado, ingeniero Polo? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a todos aquí en la mesa y a los que nos escuchan, a la comunidad en general, a nuestros campesinos. Un saludo muy especial en nombre de nuestra directora Elizabeth Barbudo. Comentarles que estamos trabajando hoy de la mano con USAID. Nos va a prestar un apoyo muy importante en los trabajos que tenemos que ver con el tema al control de la deforestación. Y como estamos hablando de temporada seca, estamos viviendo unos momentos difíciles. Usted comentaba hoy llevamos 3 días de unas temperaturas muy altas. El registro está en 32, 35 y 38 grados, el que marcó hoy. Entonces, invitar a nuestros campesinos a que tengan mucho cuidado, porque tenemos que cuidar lo que acababan de hablar ahorita el señor Mario Guevara. Habló de 1.800 hectáreas que están en caucho, 300 están listas para empezar a rayar, y debemos cuidar ese bosque, debemos cuidar esas plantas, porque fue un sacrificio, Mario, usted lo mencionaba, tener estas plantaciones de 5, 6, 8, 10 años para que estén aptas para ser aprovechadas.
Y se han tenido,
1800, ¿sí?
Se han tenido ya en el registro afectaciones por incendios que se,
históricos.
Que se han expandido con los vientos.
Mire que Mario hablaba ahorita, y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el señor Valderrama, si se acuerda, Mario. Creo que tenía 50, 60 hectáreas. Tenía 30 hectáreas en familia, y eso es un esfuerzo, y el gran día casi listas para rayar, y un vecino se descuidó, fui quemó su potrero porque culturalmente hacíamos eso y fue y le acabó el patrimonio familiar. Todas esas familias que Mario mencionaba, de una familia, de todo un grupo que se unieron para hacer un esfuerzo, y alguien sin culpa culturalmente metió un fósforo, quemó su potrero, pero le quemó,
bueno, entonces, ese trabajo. Es decir, está prohibido quemar.
Está prohibido.
¿Cómo quemar? Si es una tradición, entonces, ¿cómo se puede reemplazar?
No, lo que pasa es que tenemos que aprender todos a que hay otras formas de trabajar, ¿sí? Para los que quieran trabajar agricultura, en la gobernación tuvieron un proyecto muy importante que también fue con caucho, que uh-huh. les dio 3 hectáreas a cada familia, y ellos nos mostraron, porque no, tampoco creíamos en que arar potreros, encalarlos, quitar esos pastos, preparar ese suelo al pie de la casa, que sí se producía, y con ese cultivo se demostró que se podía sembrar caucho, se podía sembrar maíz, plátano y yuca. Aquí creo que está uno de los gestores de eso, y entonces mire que estamos haciendo remembranza. Y sí se puede sembrar al pie de la casa, y sí produce maíz, sí produce comida, sí produce yuquita y todo lo de seguridad alimentaria que podamos hacerlo al pie de nuestra casa y al pie de los cultivos. Uh-huh. Es que yo le decía a usted hace ratito, déjeme hablar un poquito de caucho. Porque es que.
Él quiere hablar de caucho, porque es que además ustedes, en cuanto a la institucionalidad como tal, se ha hecho una continuidad de ese apoyo, como lo dice Mario, de poder apoyar esa iniciativa del caucho, porque eso requiere de todo un proceso.
Es que por eso queríamos, porque Mario mencionaba, nosotros tenemos más de 3.000 hectáreas sembradas, casi 1.000 en caucho, en modelos agroforestales, y los otros en restauración. Eso lo ha hecho la unidad de la Subdirección de Recursos Naturales, el que todos conocemos, a John Jairo Moreno, que es como el líder, el cabeza de esto. Pero ¿por qué queremos mencionar esto? Por la importancia de que la corporación se la jugó con esas familias campesinas, se la jugó con la asociación, ¿sí? Dándole importancia a algo que es regional. El caucho es de la zona, eso es amazónico. Uh-huh. Simplemente se nos llevaron los holandeses, se nos llevaron algunas semillas, las mejoraron y nos trajeron lo que llamamos los clones. Pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? No podemos seguir cometiendo esos errores de estar quemando, ¿sí? No podemos seguir quemando los potreros, no podemos seguir quemando los cultivos, nada de eso, ni perjudicando a los vecinos. Vamos a tratar y enseñarle familia por familia, vereda por familia, que hay que dejar de quemar. Eso está prohibido y no podemos seguir haciendo.
Así es, ingeniero. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Es esta las iniciativas que surgen y que se apoyan entre todos, porque ahorita justamente hay un fortalecimiento de capacidades a las asociaciones para evitar y controlar los incendios forestales.
Sí, queremos en un trabajo mancomunado con las juntas de acción comunal organizar esas brigadas de primeros respondientes, las personas encargadas eventualmente de controlar esas afectaciones que se pueden generar por los incendios forestales.
Bueno, es decirles que vamos a trabajar de la mano con USAID, vamos a trabajar de la mano con las juntas de acción comunal. Nosotros tenemos un programa de educación ambiental, queremos enlazarlo con el trabajo que está haciendo USAID y queremos darle importancia a los presidentes y a las organizaciones, ¿sí? Son con ellos que tenemos que entendernos para empezar a solucionar entre todos estos problemas. Tener bosques paga, tener caucho es la mejor rentabilidad que existe en el Guaviare. A Mario se le olvidó contarnos cuánto puede ganar una familia que tenga 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas.
Eso es un dato importante, pero lo vamos a seguir invitando porque es que hay mucho por decir, hay mucho por contar. 1 hectárea de caucho, ¿cuánto puede producir y simbolizarle económicamente a una familia? Vamos a invitar más a estos personajes tan importantes como Mario Guevara para que nos hable más al respecto. Agradecemos la participación de ustedes en estudio, en vivo y en directo, y a todos los oyentes que nos están escuchando y están sintonizando Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Un saludo muy especial a Javier Valencia a través de la Máxima 89.7 y a través de TuneIn, pues nos están escuchando en cualquier parte del mundo y sabemos que nos siguen. Agradecemos la audiencia, doctor Pedro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Gracias y los esperamos mañana de 5:30 a 6 de la tarde.
Podcast Sintonía. Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.